Imaginad subiros a una bicicleta en Etiopía y recorreros Kenia, Uganda, Ruanda, Tanzania, Zanzíbar, Malawi, Mozambique, Zimbabue, Zambia y todo lo que va a quedar, porque el destino final es Sudáfrica. Disculpad el sonido, porque al principio es un poco malo, pero luego se va mejorando mucho. Pero es que comprended que nuestros invitados de hoy están en África y nos van a contar sus vivencias de primera mano.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Este es el capítulo 12 de esta quinta temporada. Si has caído aquí por casualidad, somos Iván y Nuria y hoy tenemos con nosotros a Ana y Abel.
¿Qué tal estáis, Ana y Abel?
Pues hola, hola, por aquí estamos bien, recuperándonos de un costipaillo.
Viajar a veces tiene esas cosas de que te pones, claro, cuando estás mucho tiempo, pues te pones enfermo, tienes que lidiar con ese tipo de situaciones que normalmente quieres estar en casa cuando te pasan, pero bueno, hay que vivir con ello.
Un viaje de tanto tiempo como el que llevamos, que son actualmente 14 meses, pues si hoy estuviésemos en casa, pues te pones enfermo en ruta. Exactamente igual.
Claro.
Wow, 14 meses, todo África. Contarnos un poquito.
Ay, sí, 14 meses. Cuando empezamos el viaje teníamos en mente un año, 12 meses solamente.
¿Qué ha pasado?
Pero en el horizonte
las prórrogas.
Estaban, sí, es verdad, en el horizonte estaban los 2 años. Teníamos 2 años de excedencia en el trabajo. Y bueno, no sabíamos cómo se iba a dar el tema y como veis se ha dado bien.
Sí, no, pero si estáis.
Se ha dado bien.
Claro, es que os gusta, no. Nos ha disgustado.
Exacto.
Claro.
La cosa fue que realmente el viaje que íbamos a hacer es un viaje que hacen bastante cicloviajeros. Dentro del mundo cicloviajeros hay unas rutas de viaje que son un poco como míticas, que todo el mundo pues son las que hace, pues desde la ruta de la seda o Alaska Ushuaia en Sudamérica. Y esta ruta en concreto se llama Cairo-Cape Town, desde la ciudad del Cairo hasta Cape Town. Por diversos motivos, ahora mismo se está cortando bastante, bueno, por diversos motivos, por la guerra en Sudán y los problemas tribales que hay ahora también en Etiopía, pues ahora mismo se está convirtiendo en Nairobi, Cape Town, por esta serie de problemas. Entonces, es verdad que es una ruta que si la haces tranquilamente te da tiempo perfectamente. Hemos visto gente que la ha hecho en 5 meses, en 6, pero bueno, a mitad del viaje tuvimos un ligero problemilla que me rompí... Jolín, me sale en inglés la fíbula, el peroné, persiguiendo gorilas. Y entonces tuvimos que estar viviendo en Uganda durante 2 meses y medio, parados.
Wow.
Y bueno, ahí nos dimos cuenta de que necesitábamos más tiempo para terminar el viaje y que nos apetecía estar más. Aprendimos a viajar muchísimo más despacio y entonces necesitamos más tiempo. Así
claro.
Que dijimos, venga, ¿por qué no? Alargar justo los 2 años que tenemos de permiso y sin pun, y aquí estamos.
Y sin problemas, claro. Bueno, me han surgido un montón de temas aquí de repente. Estabais viendo los gorilas en Uganda. Nosotros fuimos, pero no fuimos a ver los gorilas porque era prohibitivamente caro. No sé cuánto estará allá.
Y de hecho, solo había una entrada.
Quedaba
no teníamos
una.
Dos.
O sea, que tenía que ser uno u otro. No sé yo cuánto está ahora.
Nosotros...
Locura.
Sí, fue el día de Reyes, 6 de enero, fue nuestro regalo de Reyes.
Uh-huh.
Y el precio estaba por $700 por persona.
Wow.
Pero Ana es bióloga, una apasionada de los animales, y su sueño en este viaje era ver gorilas sí o sí.
Vale,
entonces,
o sea, no había duda.
Era nuestro regalo.
Sí.
No. Tenemos varios check que tenemos que hacer en el viaje, y uno era sí o sí ver gorilas.
Uh-huh.
Y pues el día 6 de enero de este año, pues siguiendo lo que llevamos 20 minutos con los gorilas, y empezaron a caminar, íbamos detrás de ellos andando despacito, se tropezó y se rompió el peroné. Y luego ya un rescate que tuvimos que hacer en mitad de la jungla, ir al hospital, escayola. Y estuvimos viviendo casi 3 meses y medio en total entre el viaje y lo que estuvimos ingresados y demás. 3 meses y medio estuvimos en Uganda. Y ahí fue cuando decidimos viajar mucho más despacio y alargar nuestro viaje.
Yo tuve un poco esa también... Lo mío no fue por un accidente, sino porque realmente en mitad de una vuelta al mundo me di cuenta de... ¿Por qué voy a tener yo que seguir un planning súper estricto, súper cerrado, hacerlo todo tan rápido cuando puedo simplemente disfrutar? Y yo tenía el tiempo más acotado, pero lo que hice fue pues acortar la ruta, básicamente. Pero también es un poco
Exacto.
así, darte cuenta de tampoco tengo yo necesidad de hacer nada para nadie.
Yo creo que es parte del proceso de maduración en los viajeros. Sí. Como que sí. El slow travel, no sé, como que al final viajas como más lento. Lo que pasa es que, claro.
Totalmente, totalmente, pero te cuesta un poquito adaptarte. Hemos sido también viajeros de mochila y al principio nuestros viajes eran un poco así de, wow, tenemos un mes, nos vamos a este país y hay que ver esto y lo otro, porque si no, no vamos a volver nunca jamás y no vamos a ver todo lo que queremos ver. Y poco a poco lo hemos ido cambiando y sobre todo en este viaje con la bicicleta mucho más. Y hombre, tener tanto tiempo, es verdad que nosotros no es viajar para siempre, que tenemos 2 años, uh-huh. pero ahora mismo lo preferimos, incluso hasta lo hablamos alguna vez de, jo, qué pena, aunque tuviéramos gente que nos pregunta, oye, quiero tengo 5 meses y quiero hacer eso, el Cairo, Cape Town, no sé qué, ay, a mí me dan ganas, algunas personas te lo decimos, con las que tenemos algo más de confianza, mira, no vayas corriendo, no te hagas la ruta entera, disfruta de 3 países, de 2 países, pero bueno, supongo que cada uno tiene que madurarlo a su manera y cada uno viaja como quiera, pero desde luego para nosotros ha sido un cambio muy bonito.
Claro. Es que, en realidad, bueno, cada uno también tiene el tiempo que tiene, porque no todo el mundo se puede pedir una excedencia, etcétera, etcétera. Eso es absolutamente comprensible. Pero bueno, dentro de las posibilidades, a veces yo he tenido la experiencia, porque nosotros también hemos viajado así muy rápido, muy... Quiero ver 3 países en un mes y al final te das cuenta de que la vida es muy larga, que vas a poder volver, que vas a poder hacerlo otra vez.
Exacto. Y si no vuelves, pues a otro.
Claro, justo.
El mundo es muy grande y ya está, di que sí.
Claro.
Claro, nosotros es que no hemos tenido una experiencia en África muy, muy dilatada, digamos. O sea, Uganda sí que lo hemos visto, Kenia también, pero durante muy poco tiempo. Entonces,
voy a... Vacaciones.
Sí, desde el desconocimiento total. Porque tú has dicho, y si no, pues disfrutas de 3 países. ¿Se nota diferencia entre países?
Sí, se nota diferencia. A ver, lo que tenemos en Occidente, en España, en Europa y demás, mucha gente piensa que África es un país y no es así. De hecho, es todos los países diferentes, incluso el norte del país es diferente del sur. Y hemos comprobado que todos los países tienen características diferentes. Estamos aprendiendo muchísimo en todos los países. Ahora estamos en Zambia, en la zona oeste, y es muy diferente de la zona este. Muy, muy diferente. Y sí, sí, según vas pedaleando, como vamos despacito, vas comprobando que sí, tiene cosas en común, pero también cosas muy, muy diferentes. Costumbres, construcciones, lenguas, de todo.
Paisajes, gentes. De hecho, Uganda es nuestro preferido para pedalear.
Sí.
No, hasta ahora es nuestro favorito.
Sí.
¿Por qué?
Para la bicicleta, pues por el tipo de paisaje, es bastante uh-huh. cambiante. Uh-huh. Las rutas por caminos son muy bonitas. Uh-huh. Y luego es un país que aunque es un sube y baja continuo, pero no es excesivamente montañoso. Entonces, que para la bici también, claro, cargados hasta las orejas, pues tampoco ayuda, pero es, y los paisajes son increíbles.
Tiene mucho contraste de paisaje, tienes el lago Victoria, tienes la montaña Rwenzori, tienes Queen Elizabeth, tienes Wilde, sí. Es que tienes un sinfín de paisajes.
De paisajes, hábitats.
Sí, muy cerca, muy cerca unos de otros.
Está muy, muy bonito.
Y luego tienes los animales, que eso es impresionante.
Sí, sí, sí. Luego tienes los animales. Es verdad que Uganda es de momento un poco más desconocido.
Justo.
La gente tiende a irse a Tanzania o a Kenia, que están un poco más adaptados al turismo, y Uganda está ahora... Cuando estuvimos nosotros por allí, pues bueno, algunos alojamientos que vas o hablas con algunas empresas y se están ahora empezando a mover bastante, a adaptarse un poquito más y a facilitar las cosas para el turismo, que por ejemplo en otros países como Zambia o Zimbabue tienen una pasada de parques, de vida salvaje y demás, pero no están tan fáciles para el turista un poco convencional.
Claro,
que se nota diferencia entre unos
que
y otros.
Kenia y Tanzania sobre todo, pues son como los... Claro, tienen ahí Masai Mara sí. Y claro, están desde los años 50, 60 ya promocionando el turismo de safaris, que yo me acuerdo haber visto una especie de anuncio que hacía Félix Rodríguez de la Fuente en sus tiempos para que te... O sea, gente, obviamente, de aquel momento súper rica, o sea, en los años 80, te ibas con él a hacer un safari por Kenia ya. O sea que, claro, tienen todas esas infraestructuras turísticas súper desarrolladas.
Total.
Nosotros estuvimos en Uganda, creo que fue 2007.
Súper desarrolladas, comillas, comillas.
Claro, en Kenia y Uganda. Bueno, sí, pero en Kenia y Uganda hay hoteles 5 estrellas dentro de los, uh-huh. de los parques. Nosotros estuvimos en Uganda en el 2007, que entonces ahora ni siquiera se hablaba de que nosotros lo de que había animales nos sonaba de lo de los chimpancés y los gorilas, punto. No sabíamos, no sabíamos nada. Cuando llegamos es cuando nos dimos cuenta de lo de los leones de montaña, todo ese tipo de animales. Y nosotros contratamos a un taxista para que nos llevara de safari. O sea, que nos llevaba de parque en parque, porque en realidad no había ningún tipo de infraestructura. No podías alquilar ningún coche, no tenías nada. Imagino que ahora, pues eso un poco, pues lo que tú dices, que habrá evolucionado un poquito y que se está ahora como dando un poquito más...
Sí, está empezando a... Las personas han empezado a poner unas pilas, pero queda mucho. Hay muchas zonas de Uganda que están sin alojamiento prácticamente, es complicado conseguir guías, pero sí, poco a poco va mejorando. Y luego una característica de tipo Uganda, que para ir en bicicleta es una suerte porque tiene la posibilidad de conocer cualquier ciudad, precisamente en bicicleta, que no hay muchos parques en África, es posible. Entonces es toda una experiencia y con la pista de Queen Elizabeth, y sabiendo que te puedes cruzar con un león, un elefante, una jirafa.
Sí, creo que en Kenia hay uno solo que puedes ir sin coche, que puedes ir en bicicleta, que de hecho nosotros fuimos en bicicleta porque alquilamos una bicicleta.
Pero porque será solo de herbívoros.
Sí, era solo de herbívoros, justo.
Estaba pensando yo.
¿Cómo se llama este?
Sí, está...
Nakuru creo que es. O estaba
Nakuru.
Cerca de Nakuru.
Nakuru tiene...
Naifasia,
creo
el lago
sí.
Naifasia,
justo.
Ese puedes hacerlo andando.
Sí, puedes ir andando.
También,
que en
es muy bonito.
Que nosotros ahí alquilamos unas bicicletas y, a ver, Nuria de joven hizo mucha bicicleta, yo nunca en mi vida, pero es que moríamos con las bicicletas que alquilamos ahí. O sea, no me quiero imaginar
esas
todo
cadenas
un
no han visto grasa en los últimos 35 años.
Eso te iba a decir, como sean como las que usan aquí, que madre mía. Cuando estamos pedaleando a veces nosotros que, bueno, oye, cuando vas con tus bicicletas y las cuidamos mucho, todas las semanas hay que engrasarlas, vigilar tornillos, tal, y a veces vamos en la bici y de repente oímos por detrás, y decimos, ya viene alguien con su bici, que le suena, que nos da un dolor cada vez que oímos sonar todo, porque los pobrecicos, eso, cadenas que no han visto grasa, vamos, en toda su vida, ni la verán.
Es una locura eso.
Sí, sí.
Pero es que no solo las bicicletas, los coches, todo, o sea, el mantenimiento, los pobres no lo tienen.
No, la palabra mantenimiento es cierto que aquí no existe.
En todo.
Hoteles, casas, infraestructuras.
Cuando se rompe
motos,
ya se arreglará.
Colegios, lo que quieras. Sí. Eso es uno de los problemas que tienen.
Sí, exacto. Porque... Y espera, porque es que claro, a mí me habéis abierto un montón de temas aquí, porque es que, claro, antes de llegar a Uganda, nosotros cuando estuvimos en Kenia, una de las cosas que nos decían es que al norte ni de broma, porque toda la zona de Turkana, que no sé si habéis cruzasteis por allí, eso era, vamos, era te van a atracar y suerte si sales con vida. Era así, y vosotros lo habéis hecho con bici, que a mí me alucina, o sea, ¿se puede hacer ahora? ¿Está abierta esa ruta? ¿Es segura?
A ver, directamente no entramos por Turkana, y te cuento porque nosotros tuvimos una escuela de 10 años en Kenia. Estuvimos trabajando con unos amigos en Kenia, íbamos y veníamos todos los años varias veces. Y está cerca de Kitale, que justo antes de ir ya para Turkana. Y si entramos de Etiopía por Turkana, en apenas 300 kilómetros llegábamos a la que es nuestro pueblo allí en Kenia, y directamente salimos ya por Uganda. Entonces queríamos bordear un poquito y visitar más el país. Entonces no entramos por Turkana.
Pero por cosas de nuestra ruta, aunque sí que es verdad que hay personas que han entrado por allí y tal. Lo que pasa que ahora se complica el tema, pero por culpa de Etiopía.
Ya. Yeah.
No tanto por Kenia. Bueno, sí que de vez en cuando tienen algún conflicto
con
estos tribales y demás, pero no está ahora mismo especialmente peligroso Turkana.
No, porque hay cicloviajeros que lo están haciendo.
Sí, hay cicloviajeros que entran por año.
Lo único que el problema es mayormente
en Etiopía.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
Pues sí, empezamos en Etiopía porque la verdad que esta ruta es así una ruta cicloturista muy conocida por los cicloturistas y en realidad empezaba en el Cairo y acababa en Cape Town. Lo que pasa que ahora el problema con la guerra de Sudán pues hace que si empiezas en el Cairo, Sudán te lo tengas que saltar y llegar hasta Etiopía. ¿Qué pasa? Que Egipto tampoco es un país muy amigable con los cicloviajeros, no porque tengas problemas, sino porque tienes que ir escoltado todo el rato con la policía. Egipto es un país súper seguro, que no, nosotros lo hemos hecho en mochila y seguro que algunos de las personas que nos escuchan.
Sí, exacto. De hecho, pero es un con los cicloviajeros. Perdón, es que exacto. Es un país que es muy, muy de que vayan muchos turistas desde Europa, es muy habitual.
Pero los cicloviajeros, como vamos ahí como a nuestra bola un poco por carreteras y tal, no les mola mucho, total, que lo único que hacen es que te acompaña la policía, suelen ser amables y tal, pero te hacen ir a hoteles que quieren ellos o tienes que dormir con ellos en las comisarías, entonces tampoco está muy apetecible. Sudán, ahora mismo impensable, ya. Y Etiopía nosotros tuvimos suerte, entre comillas, que pudimos empezar en Addis Abeba, porque ahora mismo también. Antes tenían problemas en el norte del país y ahora mismo ya se ha extendido hacia el centro y para el sur. Son problemas propios del país de Etiopía, o sea, no es que tengan ningún conflicto con ningún otro país, sino que, bueno, son muchísimas tribus con una fuerte identidad y siempre están ahí un poco conmovidas con el gobierno. Entonces, por eso empezamos en Etiopía.
¿Y qué os aparece un poco Etiopía? Porque es que, a ver, nosotros en Etiopía no hemos estado, sí que es un país que nos encantaría ir, a mí por lo menos.
Iba a decir, yo creo que Iván, es el que insiste.
Pero siempre hemos oído comentarios de que el país es súper chulo, pero la gente quizá es excesivamente pesada. Te piden muchísimo, están siempre encima, no, y no positivamente, como en otros países de África, como por ejemplo puede ser en Kenia, Uganda o en Senegal, que no sé cómo lo habéis sentido vosotros eso.
Has puesto al mismo nivel Kenia, Uganda y Senegal, y no están al mismo nivel.
No están, ya lo sé. Senegal
a ver, el país es maravilloso, y en Etiopía podéis disfrutar de cosas que no podéis disfrutar en ninguna parte del mundo. El Valle del Lomo es un auténtico espectáculo. Pero especialmente para los cicloviajeros no es nada amigable. Es conocido como uno de los países más complicados del mundo para pedalear. ¿Por qué? Pues es que ni ellos mismos lo saben. Estuvimos en un alojamiento en una ciudad y nos preguntaron que qué tal por Etiopía. Y dijimos, mira, nos están tirando piedras todos los días. Y ya. Él mismo, el dueño, era consciente de ello y nos pidió, por favor, que hiciésemos un pequeño vídeo para enseñárselo al gobernador y a los colegios de la zona, para que vean que están creando un problema, que hay un problema, que Etiopía es famosa en el mundo por eso, y lo único que hace es que los turistas, en este caso gente que no ha estado como vosotros, pues haya escuchado hablar mal de Etiopía, cuando es un país espectacular. Pero sí, contra el turista, tienen ese sí, pero sí no. ¿Sabes? Y es complicado.
Ya, que eso te hace a veces decir, teniendo otros países, ¿para qué? Realmente.
Pues sí, es una penilla, pero sí. Nosotros lo pasamos, fue el primer país que llegamos, no lo pasamos demasiado bien, nos salieron de todo, dolores musculares, tics nerviosos, calenturas de la boca por estrés, sufrimos varias caídas, gente que nos empujó de la bici, no había manera de estar solo en ningún momento y la verdad que lo intentamos cruzar lo más rápido posible, ¿para qué os vamos a engañar?
No, sí, con ese panorama me lo creo, que tuvierais prisa por salir de allí.
¿Y sales y dónde llegas? Para la gente que sabe de geografía como yo.
Llegamos a Kenia, en nuestro caso, a nuestra amada Kenia, pero llegas a Kenia, que es un país completamente diferente, sí.
Claro, y mucho más amigable. Y luego, cuando habéis estado ahí en los parques, porque claro, vosotros ibais con la bicicleta en principio, en todo momento, pero aparte de los parques donde habéis podido ir con la bicicleta, ¿habéis ido a otros parques más grandes, en plan, pues no sé, Masai Mara y todo esto? ¿Habéis tenido esa experiencia o no lo habéis ni intentado?
A ver, Masai Mara, por suerte, no lo conocemos casi al dedillo. Habremos hecho unos 8 los otros viajes, safaris claro. Allí. Sí, porque tuvimos una escuela que tuvimos allí en Kenia, estuvimos durante 10 años viajando mínimo una vez al año allí. Y cuando venían amigos y demás, pues lo típico, Masai Mara, Nakuru, uh-huh. Amboseli, entonces nos lo conocíamos bastante bien. Y el único safari que hemos hecho así fuera de lo normal ha sido el Gorongoro, uh-huh. en Tanzania, porque es un safari totalmente diferente. No es, Masai Mara puede ser similar a Serengeti y demás, entonces es el único que hemos hecho. Porque tenemos tanta experiencia en safaris, pues bueno, pues este y el Gorongoro es único.
El Gorongoro es un parque que está es un parque que es un volcán extinto, y entonces lo que visitas es el volcán en sí, el cráter del volcán, que es donde viven todos los animales. Entonces es una pasada, es una chulada.
Claro, si tú le has preguntado, pero no vais en bicicleta por el Masai Mara, y yo estaba pensando, ostras, no, yo soy muy ignorante, pero tampoco entraría yo por ahí.
Que no estaba preguntando, eso es imposible.
No se
puede. Preguntando si se habían bajado la bicicleta y se habían ido en un coche de
pues tú te crees que te apetece, no sé. Bueno, que no lo cuenten ellos, pero si su ruta es...
Sí, no se puede. En la mayoría de los parques no te permiten ir, claro, en bicicleta. Solamente normal. En este que hablamos, que era de herbívoros, hay un par de ellos también. Bueno, en el Queen Elizabeth, el de Uganda es muy raro, te permiten porque en realidad estás atravesando la carretera. O sea, es una carretera por la que tiene que atravesar la gente para ir de un sitio a otro. Entonces, ni siquiera pagamos entrada ni nada. Es una carretera, luego se convierte en pista, pero que la usa la gente de allí, normal y corriente.
Ay, perdón.
Sí, eso, que es dificilillo. De hecho, aquí en Zambia hemos atravesado otro, el más grande de todo Zambia, que se llama el Kafue National Park. Y bueno, está así como un poco, como aquí en África, como que las regulaciones están un poco ahí, yuhu. Pues en este parque, que no había mucha vigilancia, nosotros pasamos, de hecho no había nadie como en la puerta, por decirlo así, porque también es una carretera por donde pasa la gente para ir de una ciudad a otra. Y entonces ahí sí que nos vino un coche a parar, un coche de militares, de militares del parque, y sí, nos dijeron que hacíamos por ahí en bicicleta, que era muy peligroso, que no estaba como permitido, pero como no tenían una manera de sacarnos muy bien de allí, porque estábamos en mitad del parque, pues bueno, el señor con cara de pocos amigos nos dijo, vale, seguid, pero si tenéis algún problema, llamar a las oficinas del parque o tal. O sea, que realmente atravesar un parque con leones, elefantes, tal, no está realmente permitido.
Sí, no es lo normal.
No es lo normal.
No. Uh-huh. Pero sí que una cosa que mucha gente que no haya estado en Kenia, en Tanzania, en estos países, y que a lo mejor no se imaginan, es que los parques no están cerrados. O sea, los parques no tienen una valla como podíamos imaginar nosotros aquí. No es un zoológico. Y de hecho nosotros, cuando estuvimos en Kenia, que nos alquilamos un coche para visitar los parques, en el propio camino desde Nairobi hasta Masai Mara, nosotros nos encontrábamos elefantes fuera del parque, encontrabas fauna que se había salido, porque simplemente pues ellos, los animales, intentan, pongo entre comillas, se quedan dentro pues porque es donde está el agua y donde están sus hábitats normales, pero si se salen, no hay nadie que se lo vaya a impedir. Que eso, gente que no haya estado, no se lo puede imaginar.
Claro, mira, nosotros aquí en el parque que ha dicho Ana, en el Kafue, el día antes de entrar al parque dormimos al lado del río, el Kafue River, que es el borde del parque, y nos dijeron, no, podéis poner la tienda aquí sin ningún problema, lo que has dicho tú, no hay vallas. Por aquí salen los hipopótamos, pero no os preocupéis que no os hacen nada y demás, y estábamos a unos 20 metros del río, bueno, menos, 10 metros del río, y las huellas de hipopótamos estaban a 5 metros. Nos dijo, de verdad que no pasa nada, venga, pues dormimos aquí. Y eso, que estamos haciendo la cena... Y al recoger un poco, dice Ana, por ahí suena algo, no sé qué será, voy con el frontal, era ya de noche. Y me asomo y Ana, apenas 5 metros de la tienda, había un pedazo de cocodrilo de más de 2 metros. Y ahí dijimos, mira, vale, hipopótamos, puede ser que pasen de largo, pero yo no me apetece levantarme por la noche y que hay un cocodrilo aquí. Cogimos todas las pertenencias rápidamente y nos cambiamos de sitio. Y a la mañana siguiente aparecieron 5 elefantes por mitad del camping, al lado de nuestra tienda, pasando por entre medias. O sea que no hay vallas, estamos nosotros viviendo en su hábitat, entonces los que estamos en medio somos nosotros, no los animales.
Claro, justo es eso, que a veces es difícil, o sea, desde nuestra mentalidad de cómo no ponen vallas. Porque es que son enormes extensiones de terreno.
Eso es poner vallas al campo, nunca mejor dicho.
Claro,
es
que... claro.
Claro. Es como, exacto, imagínate que en España hay una valla para toda Andalucía.
Claro,
sí, es imposible,
es inviable.
Lo que has dicho tú, que lo has dicho muy bien, es verdad que los animales al final, no son tontos, y entonces controlan que en los alrededores hay seres humanos, que donde están mejores dentro, que tienen su agua, tienen su hábitat, tienen su caza, y entonces, bueno, pues no salen mucho, pero en época de sequía sí que se pueden mover un poco de un lado para otro. Sí. Pero sí, lo de las puertas, cuando entras a un parque nacional, decimos que una puerta, porque bueno, hay una puerta, sí, como por la taquilla y tal, pero alrededor no hay ninguna valla.
Por supuesto. De hecho, cuando habéis comentado lo del Ngorongoro, el Ngorongoro es básicamente la parte de Tanzania de Masai Mara. Masai Mara está al norte y los animales cruzan la frontera, pues, por donde les da la gana. No hay ningún tipo de...
No, ese es el Serengeti.
El Serengeti, perdón, exacto.
El Serengeti, que son los exactamente.
Dos, exacto, que son los mismos. Que Masai Mara
es el mismo parque.
Es lo mismo, no hay ningún tipo de...
El mismo.
No hay ningún tipo de frontera.
Sí, di que sí.
Pero, no, nada, pero no. Bueno, para los humanos sí que las tenemos, claro, por supuesto. Y hay que pasar por
taquilla. Oye, y hablando de fronteras, ¿es como en Asia que tienes que tener una especie de pasaporte especial para ir pasando o tú pasas? Con la bicicleta me refiero.
País?
No, se considera un vehículo y le tienes que hacer un pasaporte a tu vehículo.
En Asia no hay que con los coches.
Es el coche, el coche te exigen el papel, sí, eso sí lo sabemos, sí, de otros viajeros. La bici nada. Con la bici tienes que ir llegando país a país y en cada país pagando el correspondiente visado, que cambia un poquito los precios de un país a otro. Algunos son gratuitos para españoles, pero la bici no. Y solo nos han revisado las alforjas una vez, en Ruanda.
En Ruanda nos revisaron enteras, de arriba abajo, única y exclusivamente buscando un dron.
Buscando el dron.
Porque muchos cicloviajeros llevamos dron. Nosotros sabíamos ya de este tema y no nos lo llevamos. Ya cuando pasamos a Tanzania, sí, desde España nos lo mandaron a Tanzania. Pero en Ruanda no, está terminantemente prohibido acceder con dron. Y aunque no lo sepas, en la frontera, como intentas pasar con dron, tienes un buen multazo y puedes tener problemitas.
Multa y te lo requisan encima.
Sí, casi te lo requisan. Y vamos, que te lo requisen es el menor de los problemas.
Claro, eso te iba a decir.
Ya, sí, también. Porque, bueno, depende de la multa. Pero bueno, dejando de problemas de esto, yo he visto en vuestro mapa de vuestra ruta que os fuisteis a Zanzíbar y eso en bicicleta no se puede llegar. ¿Por qué un poquito a descansar?
¡Ay, la madre! Esa fue muy buena, sí, también. Yo es la vez que más miedo he pasado en la vida montada en un barcucho. Así de claro.
No, mira, ¿no has ido a Zanzíbar?
Ay, no lo sé, pero 4 horas por el Océano Índico sin ver tierra
en una barca
con 15 personas, 2 gallinas, un niño sin chaleco y 2 señoras vomitando y 2 bicicletas.
Madre mía.
Ay, fue una
experiencia cayuca.
Mira, se puede ir total. Y cuando desembarcamos en la playa fue así. A Zanzíbar, bueno, Zanzíbar, no sé si habéis ido vosotros cuando estuve. No, porque habéis ido a Kenia. Aunque hay gente. Que se puede ir hasta Zanzíbar, exactamente. Es un lugar paradisíaco de Tanzania. Sí. Y claro, nos fuimos allí a visitarlo y queríamos ir con las bicicletas, y es que vamos con las bicicletas a todos los sitios. Lo que pasa que para llegar allí, en la zona donde estábamos nosotros, teníamos como 3 opciones. O dar un rodeo que te mueres hasta la capital y desde allí coger un barco decente, turístico, un ferry que hay turístico, que luego le cogimos a la vuelta. Atravesar un parque nacional que no te dejan y tienes que buscarte un transporte, pagar al del coche, pagar al de la puerta, o desde la zona donde estábamos nosotros coger un barquito que salía más o menos una vez a la semana o así, no me acuerdo ahora mismo el día.
Todos los días a las 8 de la mañana aproximadamente, cuando se llenaba de gente.
Pero tenías que ir allí y decir, me quiero montar en este, venga, a ver cuando se llena de gente, a ver quién cabe, quién no cabe... Entonces nosotros llegamos allí con nuestras bicis, nos habían dicho, se fue la cosa llenando, tardamos a lo mejor un par de horas o así en que se llenara, y allá que nos fuimos con nuestras bicicletas ahí montadas. Me acuerdo que venía un señor con un montón de trastos y dejaron algunos de sus trastos porque llevábamos nosotros las bicicletas, para otro día, tampoco era el transporte habitual, y eran 4 horas, bueno, nos dijeron que eran
hora y media,
dijimos, venga, vale, hora y media.
Y fueron casi 4.
Sí. Fueron casi 4 horas por el Océano Índico, unas olas de morirte. Yo me vi morir. Vi 50 maneras de morir en una barca en el Océano Índico, os lo aseguro.
No, sí me lo creo.
El niño sin el chaleco por allí, las 2 gallinas, el señor de la barca que no se inmutaba, yo agarrada a las vallas de... Y éramos 15 personas, cuando llegamos allí a Zanzíbar nos desembarcaron como
farro de cocaína.
Como que se desembarcan los narcotraficantes. Allí nos dejaron en una playa turística con los turistas tomando el sol tan plácidamente y nosotros desembarcando nuestros trastos. Y allí nos dejaron, y sí, allí pasamos 3 semanas maravillosas moviéndonos en bici. Es una isla pequeña, grande, pero a la vez pequeña, que te puedes mover en bicicleta, y nos la recorrimos entera. Y fue una experiencia muy buena, la verdad. Nos claro. descansamos mucho la mente y nos lo pasamos muy bien.
Porque ahora que lo habéis comentado, lo de las bicis, yo imagino que vuestras bicis, si las habéis traído desde España, es que no son una bici que la puedas comprar fácilmente en Tanzania o en algún país. Porque nosotros sí que cuando fuimos a hacer safaris a Kenia, sí que todo el equipaje de camping nos lo compramos allí, porque ciertamente en Nairobi sí que hay tiendas grandes que...
Hombre, Iván, pero tendrán que tener una bici que sea la
hasta
suya.
Un Decathlon hoy en día hay.
Sí, un Decathlon y todo, ya a veces. Sí, pero imagino que vuestra bici será un poco más especial que las que venden en Decathlon, por ejemplo, o algo, ¿no?
O algo.
Sí, a ver, la peculiaridad que tienen las nuestras es que son de acero. Es la mayor... Es una bicicleta hecha para viajes de larga distancia. Y la compramos apuesta para este viaje y para viajar por Europa y por España. Uh-huh. Y aquí no, aquí es inviable. Aquí en ningún país, de hecho, estas, una curiosidad, nuestras ruedas llevan válvula finita, como aquel que dice, y ni en Zimbabue ni en Zambia hemos encontrado ninguna cámara con ese tipo de válvula. O sea, imagínate, es muy complicado.
Pero
o sea,
todos los cicloviajeros sí. vienen con su bici. Sí. Además de que es tu bici, que la has probado antes de... Es como el que, sí, yo que sé, que es... Tú, donde vas a pasar muchas horas del día, donde entonces todo el mundo o el 95% de la gente se viene con su bici.
Sí, tienes tu talla, te acostumbras a ella.
Claro, porque son muchas horas al día. Sí.
Claro. Son claro. muchas horas al día y tienes que tener una buena posición para evitar problemas de espalda, de todo.
Lo lógico también. Claro, porque al final pues, es que necesitas un poco también tener... Porque en África no hay de todo.
Claro, es lo que están diciendo, que tienen que llevar ellos sus recambios y todo.
Un poco todo, con lo cual también tendréis vuestras alforjas que irán cargadísimas. Bueno, las he visto en las fotos, o sea, sí, van cargadísimas. Sí. Pero también hay cicloviajeros que van, no sé si en África, eso es verdad, porque eso lo he visto yo en Europa, que van solo con mochila, con muy poquito más que una mochila, que intentan como ir muy ligeros. ¿Eso es factible? ¿Vosotros lo veis factible en África? Porque yo ahí lo
bueno,
veo
hay
complicado.
Gente que va en bikepacking, que se llama, que son alforjas más pequeñitas. No, con mochila no suele ir nadie, es muy complicado. O sea, al final acabas con dolor de espalda y demás, pero sí, con mochila, digo, con alforjitas que van dentro del cuadro, más compactas, sí que hay mucha gente. Pero eso es para ir un poquito más rápido. El tipo de viaje que llevamos nosotros nos da igual llevar 5 kilos de más, pero queremos ir cómodos. O sea, nosotros llevamos 2 sillas y una mesa. Para llegar a un sitio y si hay que cocinar, nos sentamos en esta silla, nos ponemos nuestra mesa tranquilamente. Y hay muchísima gente pues que prescinde de eso. Es que cada viajero somos un mundo. Pero la gente que va con bikepacking va a subir más rápido que nosotros.
O sea, los que hacen los 5 meses que decíais antes.
O menos.
Sí. En general, sí, sí.
No, o que no hagan 5 meses, sino que esta ruta la hacen 5 meses, pero luego saltan a, yo qué sé, por ejemplo, se van hasta Ushuaia y va a hacer América. Sabes que es un viaje largo, pero con menos cosas.
Con menos cosas, a lo mejor, yo que sé, menos cacharros de cocina o menos equipo fotográfico, de cámaras, las mesas, las sillas, la tienda más pequeña, sí, es un poquillo distinto.
También.
Llevarán menos recambios, diferente, un poquillo más diferente.
Claro, lleváis la tienda, pero lleváis colchones.
Yes.
Sí, llevamos la tienda, llevamos 2 esterillas, 2 aislantes de estos tipo acordeón que son, y luego llevamos 2 colchones hinchables.
Hinchables.
Que la verdad que dormimos como en casa.
Y almohadas, y 2 almohadas, sí, sí, sí. Y las sacamos partido.
Puro lujo.
Claro, es decir, es high level.
Es que son muchas noches.
No, claro.
Son muchos,
es vuestra vida
muchos
ahora.
Días, muchas noches, exacto. Y, jo, ya que vas a descansar, pues descansamos bien. O sea, descansamos bien. De hecho, alguna vez hasta los colchones nos han salvado de dormir en algún alojamiento que nuestro colchón era mejor que el colchón.
No, me lo creo. Sin duda. Sí.
En África, sin duda.
Sí, vamos
porque
cómodos.
Intentáis no ir demasiado a alojamientos, me imagino que intentáis, o os da igual, o sea, simplemente es donde os pilla
a ver,
dormir, pues ahí.
A ver, hay una peculiaridad en esta zona que es la época, que hay época de lluvia o época de no lluvias. Y nosotros desde Etiopía hasta Mozambique hemos viajado siempre en época de lluvias, en todos los países. Sí, pues fíjate que
se
nosotros,
pedalea muy bien.
Nosotros preferimos época de lluvias a época de no lluvias. ¿Por qué? La temperatura es más baja, ¿vale? y suele llover a partir de las 2 o de las 3 de la tarde, que es el momento en el que nosotros ya estamos en el... hemos llegado a destino, porque solemos madrugar y a la 1:30, 2, 3, como muy tarde, estamos en destino. Entonces, desde todo este tiempo no hemos pasado calor prácticamente ningún día, pero ningún día. O sea, se pedalea la mar de bien. Sabes que las 2 tienes que estar en un alojamiento, y como son muy baratos los alojamientos por aquí, pues dormimos en un alojamiento local, o si no, en un colegio, pocas veces en alguna iglesia, alguna vez, pero pocas, en gente local. O sea, cuando hay lluvias, normalmente siempre dormimos bajo techo.
¿Y ahora os viene toda la época
seca? Exacto. ¿Qué va? Ahora estamos en... Solo hemos pasado época seca...
En Zimbabue.
En Zimbabue, que ahí hemos pasado bastante calor. Y mira, en Zimbabue, con los alojamientos, lo que decía Abel, hemos dormido bastante en alojamientos, aparte de por la lluvia, porque en el resto de países donde hemos ido pasando eran muy baratos. Es que dormir entre 3 y 4 euros...
sí, es barato.
Teniendo, sí. Claro, sí. Es que es muy barato, 3 y 4 euros, 2 personas, llegando, pudiendo cargar los aparatos, cámaras, teniendo tu cubo de agua para poder ducharte y para poder beber, pues es que realmente no merecía la pena. Además lo pasábamos bien, salíamos en los pueblos donde estábamos, salíamos luego a tomar algo, a hablar con la gente. En Zimbabue cambió la cosa porque los alojamientos, Zimbabue es un país caro. Hablaríamos mucho de Zimbabue, pero es un país caro, por su moneda es el dólar americano, ya os podéis imaginar, sí. Entonces es un país caro. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegamos allí fue un choque, que los alojamientos de repente eran $20, 40 dólares,
ya,
donde habíamos dormido por ¡buah! Donde habíamos dormido. Entonces, por ejemplo, ahí sí que usamos muchísimo colegio y casas de personas y mucha acampada libre, porque en Zimbabue es el único país donde hemos estado en temporada seca. En Zambia, mitad y mitad, hemos estado un mes de temporada seca, que hemos hecho acampada libre y tal, pero ahora mismo otra vez vuelven las lluvias, y es que es un rollo, porque te llueve todas las noches, y acampar todo mojado, bueno,
claro, luego recoger y
no
todo.
No es cómodo. Buah.
Claro, sí. Y esperar a que se seque, porque como no se seque, sí. Al final te sale moho, malos olores, es un jaleo, es un jaleo.
No es cómodo.
Zambia es donde estáis ahora, ¿verdad?
Sí, Zambia es donde estamos ahora.
Habéis llegado hasta Zambia. ¿Y luego dónde pensáis?
Pues ahora estamos en Zambia y estamos a apenas 200 kilómetros de la frontera, de la cuádruple frontera entre Zimbabue, Zambia, Botswana y Namibia. Y nosotros vamos a ir por Botswana. Queremos cruzar Botswana,
pues ahí
y ya seguidamente iremos a Namibia.
Ahí os viene el calor ya.
¿Qué va? Es temporada de lluvias también. Es que... claro, es que no
también.
Es... claro, es muy curioso. Esto de África es muy raro. Es verdad que a nosotros nos pasó la primera vez, y cuando llegamos a Kenia por primera vez, dijimos, ¡buah, ya verás qué calor hace aquí! Y no, depende de dónde estés, de dónde te encuentres, de la altitud y de si te toca. África es muy curioso, es temporada de lluvias y temporada seca. Tienen dos, más o menos, en cada país. Lluvias largas, lluvias cortas, y temporada seca y temporada... Entonces, yo ya lo he estado mirando y hemos, ¡guara, vamos en temporada de lluvia! ¡Yuhu!
Bueno, si es lo que preferís, es genial, ¿no?
Claro, para pedalear parecía cómodo.
Sí.
Sí, lo que pasa es que en Botswana hay muy poquita gente. Entonces, ya nos han comentado la gente de Zambia, tiene un casco de chascarrillo así, quema... que en Botswana hay más vacas que personas. Entonces hay muy poquitos alojamientos.
Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero si algún chaparroncejo nos caerá.
Botswana a mí me recuerda a los dioses deben estar locos. Pues ahora vosotros sois los de la bicicleta.
Exacto, ahora somos los de la bicicleta. A ver, para pedalear va a estar mejor. Las temperaturas son entre 20 y 30 grados. 20 es la mínima, o sea que veis que no hace frío. Lo que pasa que lloverá de vez en cuando. Y a ver qué pasa con los animales, porque se hará más difícil de ver los animales, porque los safaris se suelen hacer en temporada seca. Pero bueno, ya está. Ya hemos visto las cataratas Victoria secas, pues ahora veremos Botswana mojado.
Y bueno, es que claro, yo asociaba Botswana junto a Namibia con desierto, y por eso digo, pues ahí va a hacer calor, porque en un desierto normalmente
se asocia. Sí, pero también hace mucho frío.
Claro, por las
noches.
Mira,
cuando estuvimos preparando el viaje, nos pudimos encontrar con un cicloviajero que estaba en Namibia y le preguntan, más que nada por el tema del saco de dormir, y le pregunté, oye, ¿qué temperatura tienes? Pues mira, he tenido esta noche 8 bajo cero.
Buah.
Por la noche, y por el día tiene 42 grados.
¡Ostras! O sea, 50 es que es un gap muy grande. Sí.
Buah, eso es una locura. 50
grados de diferencia.
Ahora en la temporada de lluvias hay menos diferencia, es lo que tiene. Yo que sé, cada temporada tampoco vamos mirando, porque nosotros vamos viajando, es decir, cuando vas un mes a un país puedes elegir, entre comillas, un poco cuándo ir a visitarlo. Pero cuando vas un poco recorriendo países, pues bueno, pues cuando te pilla. El que te toca, pues te ha tocado, claro. Mucha gente nos ha dicho, ¿y cómo vais a ver las cataratas Victoria en temporada seca? Pues cuando nos ha tocado.
Sí. Pero no tú pasa dices, nada. Cuando vas un mes puedes elegir, pero muchos viajeros no dirían eso. Porque nosotros muchísima gente, sobre todo que los mandamos a Tailandia, Asia y cosas así, decimos, no, pero no vayáis a lo mejor en agosto, que hay temporada de lluvia. Y dicen, no, es que tengo vacaciones en agosto. O sea que para los nómadas sí que más o menos eligen, pero muchos viajeros tampoco pueden elegir tanto.
Sí, pero bueno, pero ya vas con antelación y sabes qué época vas.
Claro.
Aquí en viaje así de tanta larga duración es que no puedes elegir, es lo que te toca.
Cuando nos toca, pues nos
sale. No puedes decir, oye, cuando vayamos a Botswana a ver si vamos en temporada seca.
Ya.
No, cuando te
toca, cuando lleguemos. ¿Sabes?
Bueno, si tienes infinito tiempo, puedes hasta planteártelo claro. Más lento todavía para esperar a que sea. Pero claro. Cuando tienes como 2 años claro. O como tienes un periodo claro. Cerrado de tiempo, tampoco vas a estar haciendo esas cosas. Oye, y lo de las cataratas Victoria secas, ¿significa que no había nada de agua o significa que había poca?
A ver, pues era la época que menos agua llevaba en los últimos 15 años, nos dijeron. Pero es que las cataratas Victoria las puedes ver desde dos sitios, de Zimbabue y desde Zambia. Uh-huh. Y siempre llevan agua. Siempre llevan agua. Lo que pasa es que es más espectacular cuando lleva más agua. ¿Qué pasa? Que nos dijeron los días que sí, que con mucha agua es mucho muy espectacular, pero que apenas se ve por la nube que se crea alrededor de agua. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros la vimos, la disfrutamos bien, la pasamos bien. Lo que pasa es que la zona de Zambia sí que estaba totalmente seca. Seca. Y ahora, como vamos a volver por allí, seguramente que nos acerquemos hasta las cataratas Victoria y la visitaremos ya con agua en la parte de Zambia. O sea, vamos a verlas. En su momento la vimos en Zimbabue, pues ahora las queremos ver desde Zambia.
Claro.
Pero agua siempre llevan.
Entonces, no os importa volver. O sea, por lo que decís, que os da igual
un poco. ¿Cuándo vamos a estar tan cerca de aquí?
Claro, como no las vimos hace 2 meses y ya han pasado 2 meses y ahora es temporada de lluvias y tal, pues dijimos, venga, ya que estamos aquí. Pues vamos a acercarnos a Zambia. Y como han pasado meses, pues algo habrá cambiado.
Y que son 30 euros, que no es necesariamente caro.
Sí, no es un parque caro, no es un espacio caro.
Sí, porque los de Kenia sí que suelen subirse muchísimo más y ya no hablemos de como decíamos antes, de ir a ver los gorilas.
Sí.
Es prohibitivo repetir 2 días.
Oh, ¿puedes?
Sí.
Hombre, si realmente es su sueño. Yo tampoco lo vi tanto. Claro. A lo mejor dices, $700, no lo sé. Pero son 10 días de trabajo, pues...
Ya,
es todo cuestión de prioridades.
Claro, como verlo 2 veces en tu vida. Hombre, a ver, todos los días ya es un poco vicio, pero 2 veces...
Ojalá, ¿verdad?
Te haces guía, ya está.
Claro, pero es que si ese es el sueño que tienes...
Bueno, todo es hablarlo. Hombre, pues mira, muy interesante. Ahora hablando del tema de económico, porque hemos dicho ahí como que Zimbabue es muy caro, que luego había en otros países pues por $3-4. ¿Cuál es un poco el presupuesto para hacer un viaje como el vuestro, cuánto dinero hace falta?
Sobre todo para la audiencia, pues, no tanto saber vosotros, sino para gente así como Nuria, no tiene ni idea de nada. Sí.
Ay, pues es que depende muchísimo de cómo se viaje y de cómo se quiera viajar. Lo que decimos, tienes alojamientos por 3 euros, pero tienes alojamientos por 30. Entonces depende un poco de cómo se quiera viajar. Nosotros en nuestra cabeza, ¿qué tenemos estimado? Cuando empezamos el viaje, estimamos 10 euros por persona y día, incluido alojamiento, comida, es decir, somos dos, pues 20 euros al día. Durante Etiopía, Kenia, Uganda, Ruanda y Tanzania, la verdad que lo hemos conseguido, o sea, lo teníamos conseguido. Luego nos han pasado una serie de cosas entre medias que nos han hecho gastar un poquillo más. Pero, por ejemplo, así os lo decimos, ahora mismo nosotros llevamos una media de 30 euros al día. Vamos sobrepasados, bueno, por una serie de cosas que nos han pasado, que hemos tenido que gastar algo más de dinero en alojamientos, enfermedades, tal. Pero realmente, quitando un poco así el turismo grande, si tú vas de viaje con tu bicicleta, pasando por carreteras, por zonas rurales, sí que se puede mantener porque lo hay caro, pero lo hay barato. Ahora mismo estamos comiendo, y eso que Zambia es un pelín más caro, pero la comida y bebida yo creo que son 4 euros. y comes bien.
Sí, a ver, nosotros tuvimos un gasto muy fuerte con el tema del accidente de Dan en Uganda. Claro. Que estuvimos viviendo allí pues casi 3 meses. Alquilamos una casa y claro, eso, ahí sí, ya que Ana estaba enferma, la pobre, dijo, no pasamos
por ninguno.
O sea, dijimos, mira, vamos a olvidarnos del dinero, del presupuesto, vamos a vivir bien, vamos a comer bien, porque te recuperarás antes y demás. Y ese sí que nos disparó bastante el gasto. Pero por lo demás, por 20 euros dos personas se puede hacer perfectamente.
Sí.
Sí, lo cual está bastante, bastante bien, ajustado.
Sí.
Ajustado, súper barato.
Contando que, a ver, estuvimos 3 semanas en Zanzíbar.
Claro, justo. Y piensa que es mucho
y tiempo. Y en Zanzíbar tenemos una media de 25 o 30 euros al día entre los dos.
Claro.
O sea, que bien.
Claro, que está muy bien. Porque, a ver, así colateralmente, ¿tuviste muchos gastos por los gastos secundarios o...? ¿Tuvisteis mucho gasto porque no teníais seguro o algo y tuvisteis que pagar también asistencia o eso teníais seguro?
No, a ver, vale. Teníamos seguro, pero claro, tuvimos que alquilar una casa, porque sí, el seguro te cubre los primeros 10 días.
Los primeros
claro.
10 días, pero luego claro, como no quisimos volver, claro, ya no te cubre más.
Claro, nos pidieron la opción de repatriarnos y dijimos que no, que queríamos seguir el viaje. Que bueno, una recuperación de 2-3 meses, pues mira, pagamos aquí una casa, alquilamos una casita bajita, sin escaleras... Muy bien, muy bien. La verdad que estuvimos de maravilla.
Claro.
Y luego hemos tenido otra serie de accidentes de viaje, como decimos. Bastantes, alguna reparación gorda en la bicicleta.
Sí, el primer mes de viaje fue terrible con las averías de bicicleta, pero terrible.
Alguna reparación grave de bicicleta, una rotura de móvil, compra de móvil nuevo, uh-huh, una rotura de dron, compra de dron nuevo, wow, pérdidas de gafas, gafas de sol, gafas de ver. Entonces, bueno, se ha ido incrementando un poco, claro, pero claro, es la vida misma, claro, es el viaje mismo.
¿Qué pasa? Claro, y que te pasan en tu casa, pues te pasan en un viaje. Es que hay que tenerlo en cuenta. Exacto. También cuando planificas y tienes eso, un presupuesto, que siempre tienes que tener, sí, un poquito más para por si acaso. Claro. Y luego, ya un poco, ya estamos ya un poco en la ruta, ya estáis en Zambia, os vais ya hacia Botswana. Siguiente país, Namibia.
Sí, he dicho.
Sí, Namibia, pero vamos a hacer ahí un poco, vamos a cruzar lo que es la franja del Caprivi, dirección Angola, porque queremos visitar también Angola. Estaremos un mes, que es lo que nos da el visado, y luego volvemos otra vez para el sur, para allá.
Namibia, otra vez.
Y para Namibia otra vez.
Y luego Sudáfrica. Me imagino.
Y luego ya Sudáfrica, sí. Luego ya Sudáfrica. Queremos llegar a Cape Town, que era en principio era la ruta que teníamos marcada, pero no acabaremos ahí. Dependiendo un poco, sobre todo del tiempo que tengamos, veremos a ver qué hacemos. No sabemos qué vamos a hacer, os lo prometemos. No es que no queramos daros ni la primicia ni nada.
Sí, a ver, tenemos dos
pero
opciones.
Pero no lo sabemos.
Estamos barajando dos opciones. Otra, continuar hasta... al sur de Mozambique, que nos encantó Mozambique y el sur es muy bonito.
Y no lo hemos visto.
Y no lo hemos visto. Y otra que será la leche es ir a Madagascar, volar a Madagascar. Pero es que el vuelo es tremendamente caro y se nos va de presupuesto. Entonces, bueno, seguimos ahí con las alertas de aviones, pues si baja el precio, que nos gustaría ir a Madagascar, pero si no, pues seguiremos hasta Mozambique.
Porque tenéis una fecha máxima, ¿no? De volver a los trabajos, a casa,
claro,
a la rutina.
Sí, sí. Sí, nosotros en los trabajos que tenemos, tenemos una excedencia de 2 años y se acaba el 1 de octubre del 2025.
Ah.
Entonces ese día tenemos que estar trabajando. Así que bueno, pues hasta septiembre del 25 estaremos por aquí danzando.
Ah, pero tú tienes una excedencia de 2 años. Nosotros es que en mi trabajo son excedencias desde 2 años. O sea, ese sería como el primer día en el que podría solicitar reincorporación, pero luego podría estar hasta 5.
Nosotros, no, también, claro, sí.
Depende de cada trabajo.
A ver, no, podemos estar hasta 5, como bien dices, pero ya pierdes tu puesto original, ¿vale? Hasta los 5 años te tienen que volver a readmitir donde estabas, pero ya te pueden mandar a otro sitio.
El destino, ¿no? Como si dijera.
Además, yo supongo que nos quedaremos sin dinero en algún momento.
Hombre. Hacemos un crowdfunding.
Hemos ahorrado, pero... Hemos ahorrado, pero tanto no. Hemos ahorrado, madre mía.
Pero yo conozco
estuvimos ahorrando
varios años,
sí, pero claro, para irte tranquilamente.
Muchísimos viajeros que en vuestra situación llegan a un punto en el cual dicen, yo me quiero quedar, y se reinventan la forma de ganar dinero durante
el
viaje. Y...
A lo mejor tienen otras aspiraciones en la vida.
¿Sí? Bueno.
Claro, pero es que nosotros... Es que está muy a gusto donde vivimos, nos gusta mucho nuestra casa, tenemos dos perros que los echamos de menos con locura,
Tenemos la camper van, que también nos gusta ir con la camper van, nos gusta...
Claro, sí, que esto sí. Es una aventura.
Sí, sí, sí. Que
este eso
sí.
Mismo,
una etapa.
No, no, sí, yo os entiendo perfectamente porque también nosotros en un momento dado tuvimos que tomar esas decisiones y obviamente sí. Estamos en Alicante ahora mismo, o sea que la decisión que se tomó no fue la de viajar perpetuamente, pero que, bueno, habrá gente que se lo pueda llegar a plantear.
Sí, sí, lo que sí, tenemos claro es que el primer día que lleguemos a España va a ser el primer día de empezar a ahorrar para el siguiente
viaje. Eso sí.
¿Ya lo tenéis en mente o no?
Sí,
sí. Son más que nosotros, o sea, sí.
Nos quedan 10 meses de viaje, pero ya estamos pensando, pues, oye, ¿dónde podemos ir?
Nos quedan 10 meses, como dice Abel, y a veces vamos en la bicicleta y empezamos. Ay, pues, le tengo que hacer a la camper esto, tenemos que comprar esto otro para ver si podemos ir a otro lado. Oye, ¿y qué te parece? Jo, este país no lo hemos visto. Son nuestras conversaciones encima de la bicicleta.
Claro, sí, es que, claro, con tantas horas encima de una bicicleta, los dos juntos, pues, tendréis infinito tiempo de estar charlando, claro.
Hombre, también debe ser durito, ¿eh? Que es que Iván no ha hecho bici. ¿Sabes? Que no es que estés ahí pedaleando tranquilamente. No, supongo que habrá montañitas.
No, pues depende. No hemos pillado muchas montañas. Tan solo en Ruanda. Ruanda y Uganda sí que han sido varios países montañosos. Los demás, por ejemplo, aquí en Zambia y Zimbabue han sido muy llanitos. No hay apenas cuestas. Y lo peor, bueno, en Etiopía.
Etiopía también sí. Fue bastante pedalear a bastante altura.
Claro, llegar de Madrid de 700 metros a llegar a 2.500 metros, se hizo duro.
Pero vamos bien, te podrías venir con nosotros segurísimo. Sí. Nosotros vamos hablando, a veces ponemos música y cantamos. Vamos saludando a Tokiski que vemos por la calle.
Yo me apuntaría.
Vamos
yo sé
de
que
verdad,
yo...
vamos despacito.
Pues yo no sé si podría, pero yo me apuntaría. Lo que creo es que Nuria sí que no lo haría en su vida. Y eso que Nuria en un tiempo, hace años, fue ciclista y se subía ahí los puertos de montaña, pero...
A mí África no me apetece nada.
No, pero aunque no sea en África, en otros sitios, que no te veo ahora mismo decir... No sé, tenemos amigos que, por ejemplo, han hecho una ruta que no sé si es muy común, pero ellos la hicieron de Polonia... Tengo dos amigos que por separado la hicieron, Polonia, España, y no veo a Nuria, yo no la veo. Sin embargo, yo, aunque nunca he hecho una ruta larga en bicicleta, yo sí que me lanzaría, así que es una cosa que me llama la atención.
Pero pues, lo que tampoco sinceramente, nunca se sabe, porque Ana lleva montando en bicicleta, ¿cuánto tiempo llevas?
Yo llevo montando en bicicleta 5 años. Uh-huh. Monté casi por primera vez en bicicleta cuando tenía 40 años.
Uh-huh. Por primera vez
que conste esto,
significa no sabías
no, sí que sabía, sí, pero que no hacía ruta.
Mira, mis padres yo tengo un hermano, entonces bueno, pues mis padres como antes, pues nos compraban bicicletas a los dos, nos las iban cambiando de tamaño, yo recuerdo mis bicicletas que se quedaban nuevas, porque yo para mí eso era un dolor de todo, un cómo se hace esto. Yo con 40 años he aprendido a cambiar las marchas. Uh-huh. He aprendido a por qué la gente sube tan deprisa a una cuesta que no les cuesta trabajo, pues porque existen las marchas, existe que no hace falta ir de carreras, existe muchas cosas. Entonces a mí ahora he aprendido a que me guste la bicicleta, no para toda mi vida, que ya se lo digo a Abel, no para toda la vida, pero nosotros hacemos rutas, es que un día podemos hacer 30 kilómetros despacito, otro día hacemos 100, según cómo te vayas encontrando, cómo vayas tú, cómo estés de cansado, y de verdad que no es, o sea, lo de subir una cuesta o un puerto o tal, oye, con lo de las marchas, qué maravilla, ¿eh?
No, pero sí que es alucinante, ¿no? Un poco de, sí. De decirle a la gente, de joder, que hay gente que dice, yo es que ya con 40 años no me voy a poner, ya no digo a subirte una bicicleta y cruzarte África, no me voy a poner a viajar ahora, y esas cosas que dices, pues ya. Mira. Pues
nos
mira,
pasa, nos
nosotros
pasa también.
Empezamos a viajar un poquito por allí, por Guadalajara, que somos de Guadalajara, y el primer día fueron 40 kilómetros, no hicimos más. Y luego poco a poco hemos ido viajando y ya te das cuenta que cuando viajas una semana en bicicleta, es que te da igual viajar un año o viajar dos, porque es continuamente, se repite lo mismo. Uh-huh. Necesitas el mismo material para viajar una semana como para viajar prácticamente 2 años, como estamos en nuestro caso.
Pero también necesitas...
Así que yo animo a la gente a probar un poquito. Y en España tenemos el Camino de Santiago, que es muy fácil.
Y un montón de rutas y demás. Y está...
Las vías verdes, sí, son muy cómodas. Cierto. Es muy buena forma de empezar, muy bonita.
Pero también para una ruta así muy larga, rollo África, ¿necesitas el haber entrenado? O yo creo que no, ¿no? Que te la harás. Más o menos el entrenamiento te lo haces durante el camino.
Exacto. Tú mismo te has contestado. Todo el mundo igual nos preguntaba, ¿pero vais a entrenar? ¿Has entrenado? Nada. De verdad, cero. Salimos a hacer una ruta
porque nos habíamos cambiado el sillín y habíamos cambiado el manillar, que lo teníamos de una manera, ahora de otra. Y antes de venir nos fuimos a probar un poco todo el material, pero no por entrenar, sino por probar un poco el material, colchones, bicicleta y tal. Y nos fuimos 10 días al Camino de Santiago. Hicimos el Camino de Santiago durante 10 días. Estuvimos probando el material y ya está. Y nos hemos ido poniendo en forma y te pones en forma, ¿eh? Durante 14 meses que llevamos pedaleando se nota, sí, sí.
Claro. Sí, sí, yo creo que ese es el mejor mensaje, ¿no?, que podemos enviar a la gente. De, si te apetece hacer un viaje, que pues hazlo, que no te lo impida nada. Ni... O sea, a ver, siempre sí, tienes
y tus impedimentos. Y que no hace falta venir hasta África.
¿Cómo? Perdón.
Que no hace falta venir hasta África, lo puedes hacer en la puerta de tu casa.
Claro, que nadie... Jo, es que ya estoy mayor, o es que yo nunca he montado en bici, o no tengo entrenamiento. De verdad, por suerte, la bicicleta, nosotros lo... Mira, otra de las conversaciones que tenemos encima de la bici es... Jo, es que esto, no sé, que no estamos haciendo nada especial. Estamos, bueno, subidos en una bicicleta, cruzando un camino y viendo gente, viendo paisajes, viendo animales. Pues bueno, que lo podría hacer prácticamente cualquiera que se lo proponga, de verdad. No, somos dos personas... auténticamente normales.
Sí, que no es ningún reto físico, no, es muy asequible.
Realmente el mayor condicionamiento va a ser pues la carga que lleves detrás, pues no sé, de familia, de si tienes que mantener a hijos, etcétera, etcétera. Eso va a ser lo que más...
No, y el propio condicionamiento físico. Quiero decir que no si tengas enfermedades, enfermedad grave, que claro.
Sí, pero
ese es el condicionamiento.
Si estás bien de salud, no tienes ahí una familia que mantener y demás... Yo creo que...
Y no, pero familias, excusas. Que hemos visto familias viajando. Ese es
sí, sí, sí. Ese sí. Toda tu familia quiere ir, pero si hay alguien que no, o económicamente no te lo puedes permitir, el dejar un trabajo...
Sí, no, eso sí.
Eso es el problema. El problema.
Sí. Que ya pero no a lo mejor, oye, pues 15 días, 15 días de rutita ciclista por allí por España. Por allí por Alicante, que hay buenas rutas también.
Sí, la verdad es que...
Hace calor, ¿eh? Pero hace calor,
en verano. Incluso ahora mismo en diciembre.
Sí, verano, sí.
En invierno, sí, sí. Primavera, en verano, sí. Primaverita, guay.
Sí. Pues yo creo que con esto ya, yo ya daría por terminar la charla, pero quiero hacer una cosa esta temporada de novedad, que no se lo he dicho ni a Nuria, que me está mirando ahora con una cara extrañísima.
Y es no, que... pero porque te has puesto cara de revelación.
No, porque...
Te has puesto cara de... Voy a hacer una cosa.
Y es, a ver, un poquito un juego de que vosotros me mencionarais a alguien que creéis que tiene una historia para atraerlo a que hable con nosotros en el programa, que hay que tener una charla sobre un tema, o sea, no sé qué pensáis.
O sea, que tienen que nominar a alguien y sí. Nosotros lo tenemos que invitar.
Sí, algo así.
Ah, vale.
Y sobre todo, sería genial si encima lo conocéis personalmente o que podáis tener un contacto para así insistirle más directamente.
O sea, que esta temporada los invitados traen invitados.
En cadena, se los encadenamos.
Y nosotros no hacemos nada, es una maravilla.
Se me ha ocurrido una idea.
Hemos industrializado los podcasts de viajes.
Pues nada, si os ocurre alguien.
Pues mira, tenemos un gran amigo. A ver, estamos rodeados de mucho cicloturista, ¿vale? Y tenemos un gran amigo que es casi como un hermano que se llama Dani Q, no sé si lo conocéis, que tiene una historiaza. He intentado hablar con él. Bueno, no os cuento más. Hablar con ellos pongo las
pilas. Es un cicloviajero, ¿eh? Es cicloviajero también, claro. ¿De qué vamos a hablar? Pues de cicloviajeros.
Bueno, nos pensaremos algún tema interesante del que podamos hablar.
Jo, muchísimas gracias, porque han entrado al juego, que podían haber dicho directamente a mí que me dices a todo el trabajo de buscar invitados.
No, además que es un gran amigo y estoy encantado de participar en vuestro podcast.
Pues sería genial, si no ya os lo decimos directamente a vosotros y a través de vosotros a ver si...
Sí, vale.
Si le conseguimos.
No, y queremos, o al menos yo, agradeceros a vosotros por haber participado y seguro que toda la audiencia también, porque es un poco lo que decís, que nosotros es desde el propio desconocimiento de lo que es el cicloturismo, que no es una cosa que, así como viajar en furgo o viajar de mochilero, organizar viajes, pues son más nuestras temáticas. Pero hay, bueno, yo creo que es que cada viajero tiene una forma de viajar. Claro. O sea, hay tantos viajes como viajeros.
Buah, y un mismo viajero puede tener muchas como ellos también. Vosotros también tenéis un montón de formas y...
Claro, y es como afrontar pensando. Los problemas conforme vengan y resolverlos.
Exacto, sí. El mundo cicloviajero, además que ahora, bueno, pues yo que sé, empieza a estar también un poquito en auge, es una forma muy bonita de conocer países, de slow travel total... Y nada, animar a todos los oyentes a que hagan alguna vez algún pequeño viajecito en bicicleta y que luego nos cuenten. Sí.
Mira, para que fijéis la cantidad de gente que estamos en este recorrido, hay un grupo de WhatsApp de cicloviajeros que han hecho, están haciendo o van a hacer este recorrido en África y somos más de 600 personas, wow, solo en África del Este. Y en África del Oeste hay otras 500, o sea, más de 1.100 personas interesadas en este viaje. Y nos hemos encontrado con bastantes cicloviajeros, o sea, que no somos los únicos que estamos por aquí, que no se quiere para hacerlo todo cualquier persona.
Por supuesto. Pues muchísimas gracias. Contadnos cómo puede la gente encontraros, todo,
seguir una pista,
sociales y todo esto. Y...
Vale, sí, de momento es una cosa sencilla. En Instagram somos Nómadas Traveling, Nómadas en español y Traveling en inglés. Y de momento es, bueno, y en Facebook igual, Nómadas Traveling. Sí que estamos grabando muchas cositas, tenemos bastante material audiovisual para hacer algo cuando lleguemos, la verdad. Pero ahora mismo vamos contando día a día, además
en directo,
como lo que nos pasa diariamente en directo a través de Instagram, Nómadas Traveling.
Y también tenemos la cuenta en Polar Step, que ahí es donde escribimos el diario de... Si alguien quiere interesarse más por nuestro viaje in situ, en Polar Este ponemos todos los días lo que nos ha pasado en todo el rato. Todo el rato.
Muy interesante además, por cierto, porque yo de hecho os encontré vía Instagram y me parece un viaje muy interesante y es muy interesante que os siga.
Claro, y es que es muy desconocido porque vosotros decís hay 600 personas, pero claro, 600 personas... A ver, claro, que
es muchas.
Mucho, pero se diluye, sí.
Claro. No es mucha,
como emocionados.
Sí, no es mucha, pero es mucha más gente de la que nos pensamos.
Sin duda.
Eso, pero eso pasa siempre. Como que te crees el único loco al que se le ha ocurrido la idea y no, hay más.
Había más.
Hay comunidad. Es verdad. Eso también es bonito.
Pues muchas gracias a Ana y Abel y al resto de la audiencia. Nos escuchamos el próximo jueves.
Sí.
Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Oh, sure.